Y es jueves, así que tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas, y además a nuestra abogada de cabecera. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier Peña, Javier también, otro tocayo.
García. Oye, que además estás recién electa, ¿no? De nuevo en la presidencia de ASNALA. Aprovechamos para comentarlo.
Sí, efectivamente. El viernes pasado fui proclamada nueva presidenta por otro mandato de 3 años y con muchísima ilusión.
Bueno, pues nada, pues que se dé bien estos 3 años y bueno, yo creo que esto da una experiencia, ¿no? Ya la tienes, o sea, que no te pilla de nuevas.
Bueno, cada día es una sorpresa.
Bueno, eso también, eso. Bueno, y encima con el periodo que te ha tocado vivir como presidenta de ASNALA, ¿no?
Sí. La verdad es un periodo muy interesante y lo que creemos que todavía va a seguir viviendo.
Desde luego que sí. Bueno, pues vamos a recordar, Javi García, los mecanismos, las posibilidades que tienen los oyentes de enviar las preguntas que, pues, semanalmente dirigen a Ana.
Principalmente dos vías de comunicación. Por un lado, el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego enviarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Bueno, te tengo que decir, Ana, que además vamos a solicitar hoy también tu opinión en 2 o 3 noticias que tenemos en la mesa de redacción y que, bueno, pues están de actualidad y hemos dicho, estas le tenemos que pedir opinión a Ana.
Estas para Ana,
efectivamente. Pues, y además tengo que decir que son sorpresa, o sea que va a ser aquí, vamos, sorpresa para ti, me refiero, que no piensen los oyentes que es algo que está aquí súper preparado.
No, total. Bueno, además quiero deciros, nada, muy brevemente, que me encanta porque hay gente que nos escucha de mi círculo de laboralistas.
Ah, sí.
Hay gente que te diré que gente muy importante. Me ha escuchado por la radio y me ha hecho muchísima ilusión saber que el programa lo escuchan y lo valoran mucho.
Ah, bueno, pues un saludo para todos ellos y nosotros encantadísimos de que nos escuchen, porque al final yo creo que la diferencia que trata de marcar Madrid Trabaja con respecto a otros espacios de empleo es que aquí queremos que estén todos los colectivos, o sea, no solamente la gente que busca trabajo, que también les intentamos ayudar, sino pues las que están trabajando y por supuesto las que están metidas en todo este mundillo, ya sean laboralistas. Nos consta que también nos siguen muchos orientadores laborales que consideran interesantes nuestros contenidos y por supuesto muchos autónomos, emprendedores, startups, todo el mundo, que sea el punto de unión Madrid Trabaja, y eso es lo que nos gustaría. Dicho lo cual, Ana, ¿estás preparada para la primera de las preguntas?
Venga, vamos a ello.
Mira, hoy vamos a empezar además por la que nos ha dejado nota de voz, porque como no se animan mucho los oyentes, a ver si así les animamos a que nos dejen una nota de voz en WhatsApp. Vamos con ella.
Hola, buenos días. Tendría una consulta para ustedes y por favor me pueden ayudar. Mire, yo empecé un contrato el día 5 de marzo. El día 14 se dio el estado de alarma. Mi contrato era hasta diciembre, con un periodo de prueba de 30 días. Con lo cual, si me tienen que volver a coger, ¿me pueden echar a reiniciar mi contrato de prueba?
Bueno, esto es interesante porque le pilló, está en ERTE, ¿eh? Es un detalle que luego nos dejó por escrito y claro, le pusieron en ERTE estando todavía en prueba, lo cual, por cierto, habla muy bien de su empresa. Igual que otras veces lo criticamos a otras, en este caso está muy bien que a una persona que estaba en contrato en pruebas, que a lo mejor lo fácil, Ana, hubiera sido decirle que no había superado el periodo de pruebas, como han hecho tantas y tantas empresas, en este caso no, le metieron en ERTE. ¿Qué opinas?
Pues empiezo diciendo lo que acabas de decir tú, Javi. Honestamente, esta empresa ha sido éticamente intachable. Le ha metido en el ERTE porque la ley estableció que los contratos temporales que se incluyeran en los ERTEs quedarían interrumpidos en su duración. De manera que a este señor, al meterle en el ERTE, la duración de su contrato, que era hasta diciembre, se va a ver alargado en el tiempo por el hecho del tiempo que esté en el ERTE. Pero como él nos pregunta por su periodo de prueba, realmente aquí yo digo, la ley no dice nada, pero mi interpretación es que como se ha interrumpido la duración, también ese periodo de 30 días de periodo de prueba ha quedado interrumpido. De manera que cuando le rescaten del ERTE y vuelva al trabajo, volverá a correr el tiempo de su periodo de prueba.
Ya.
A mi modo de ver, es verdad que yo aquí me estoy lanzando una interpretación, porque creo que es la más consistente, ¿no?
Pero, sí, la más lógica, ¿no? Parece.
Sí.
Entonces, por aclararlo, este oyente, si no recuerdo mal, que llevaba 9 días de contrato y tenía un mes de prueba, le quedarían 21, ¿no? Una vez que se reincorpore.
Sí, sí.
Es eso, ¿no?
Es eso, yo lo veo así.
Vale, perfecto. Pues, oye, es que si tú lo ves así, lógicamente la ley, claro, para un asunto tan específico no se ha aclarado, pero parece que la lógica dicta que vaya por ahí los tiros. Y vamos, la lógica y los conocimientos que tiene Ana, que esto también, esto también hay que decirlo, ¿verdad?
Que a lo mejor hasta lo pueden pugnar y ganar, porque ahora estamos ante una situación insólita, con una normativa muy excepcional, y hay muchas cosas que no ha cubierto la ley, como es este caso.
Entonces, claro, claro. Bueno, pues vamos, Javi, con la segunda de las preguntas.
La segunda consulta es de Rubén, además, que empieza diciendo estimada Ana, cosa que me alegra porque es un formato pues más típico, ¿no? De las antiguas cartas, no de los correos electrónicos.
Y luego, además, muy personalizado hacia Ana.
Sí, sí. Rubén se dirige a Ana y le plantea que lleva en un ERTE desde el 28 de marzo y que ha leído que el último decreto de los ERTEs, el que se aprobó en septiembre, establece que el plazo de 6 meses en el que las compañías no podrán prescindir de los trabajadores da comienzo al inicio del expediente temporal y no al final, como había sido hasta ahora. No sé si está en lo correcto, Ana, pero él tiene la siguiente consulta. ¿Afecta este cambio únicamente a los ERTEs que se produzcan a partir del 1 de octubre o también de manera retroactiva a los que se produjeron antes?
Bueno, vamos a ver. Rubén, lo primero, muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión que se dirija a mí de una manera directa. Y entonces yo le voy a dar buenas noticias a Rubén. ¿Por qué? Porque no es así. Es decir, la cláusula de salvaguarda de empleo, de mantenimiento de empleo de 6 meses, está establecida de manera que empieza a computar desde que la empresa desafecta total o parcialmente del ERTE. No empieza a computar desde el inicio del ERTE. Solo hay una excepción, pero no aplica a este caso, porque hubo unos ERTEs de rebrote, en junio o julio, no me acuerdo, que se les, en un real decreto que se les regulaba, creo que en junio, se dijo, para estos sí, para estos va a empezar los que se acojan a estos ERTEs de rebrote, que no es nuestro caso, el de Rubén, va a computar los 6 meses desde la entrada desde que entre en vigor este Real Decreto, como digo, en junio. Pero como no estamos en un ERTE de rebrote, porque Rubén lleva en ERTE desde marzo, es decir, estamos en los ERTEs del Real Decreto Ley 8, vamos a decirle la buena noticia de que todavía, o a lo mejor ya la empresa ha empezado a computar esos 6 meses porque ha empezado a desafectar trabajadores, eso no lo sabemos, ¿vale? Y si ahora se acoge a las nuevas ayudas en forma de exoneraciones de cuotas que han entrado en vigor con el Real Decreto Ley 30, que es el de septiembre, se va a extender esos 6 meses otros 6 meses más.
Claro.
No sé si con esto le ha aclarado Rubén.
Yo creo que sí. La única duda que me cabe, no sé si te he entendido bien, ¿los 6 meses empiezan a contar desde que se incorporan del ERTE los primeros trabajadores o a cada uno le afecta de manera personal a cuando se incorpora?
Pues aquí, como la primera consulta, me tengo que mojar, me tengo que implicar, porque la norma no lo ha dejado claro. Pero la gente con la que trato esto, a los que escucho constantemente, estoy en contacto con afortunadamente, con académicos que lo han estudiado, la interpretación es que debe entenderse desde que se desafecta parcialmente también. Por tanto, no es nominativo, sino que una vez que la empresa
rescata, desde que se, eso, desde que
primero,
eso es,
empezar a computar los 6 meses.
Vale, correcto. Pues eso también es conveniente que lo tenga en cuenta nuestro oyente Rubén, bueno, que tan celebrado ha sido su correo electrónico. Pero la próxima vez nota de voz, ¿verdad, Ana? La próxima vez que se dirija a ti. Bueno, Ana, enseguida volvemos contigo. Volvemos con Ana Gómez, la presidenta de Asnala, nuestra abogada de referencia para resolver las consultas que nos habéis enviado, que tienen que ver con todo aquello que sean derechos laborales. Ya no solamente de ERTE, que parece que es lo que todo lo copa últimamente, ¿verdad, Ana?
Sí.
Pero hay más vida más allá de los ERTEs.
Sí, así es. Qué alegría nos da, ¿verdad?, cuando recibimos consultas que no son de ERTES.
Sí, más que nada porque, en fin, comprendemos que la actualidad es la que manda y la actualidad está en los ERTES, pero es que yo creo que puede pasar, Ana, como con los médicos, que comentan que muchas personas que tienen otras patologías a lo mejor no van al médico por estas circunstancias. Y yo creo que en el ámbito laboral puede suceder algo parecido, ¿no? Que cuando no sea cuestión de ERTE, la gente como que no se atreve a dar un poquito el paso.
Sí, yo creo que la gente también pues les asusta, ¿no? Meterse en líos, que les suponga dinero. Piensan que los abogados laboralistas somos demasiado caros y para nada. Hoy mismo estaba tratando un caso donde me planteaba el trabajador que había conseguido asesoramiento por 60 euros y a mí me había llamado la atención, ¿no? Pero es decir, que la gente se anime porque de verdad tiene que ir asesorada. Hoy en día los asuntos son cada vez más complejos.
Claro.
Que no les asuste acudir a un laboralista.
Bueno, pues eso está bien decirlo porque, oye, para eso estáis y yo creo que es importante efectivamente que nos asesoremos bien, por ejemplo, con consultas como esta, Javi.
Sí, como la consulta de Laura, que no tiene nada que ver con un ERTE, pero que transmite una situación bastante complicada. Cogió una excedencia de 11 meses, finalizando esta en el mes de octubre, pero enseguida empezó a trabajar en otras dos empresas, por un lado 3 meses y en otra 6 meses. En esa segunda empresa no consiguió superar el periodo de prueba y la despidieron. Solicitó la prestación por desempleo y el SEPE le indicó que daba un error sobre la excedencia voluntaria. Contactó con la empresa en la que había solicitado esta excedencia y le comentaron que tenía que reincorporarse cuando ella quisiera, pero a partir de que finalizara esa excedencia. Así lo hizo ella. Pasado ya ese tiempo de los 11 meses, solicitó la reincorporación en la empresa, pero ahora la empresa le dice que no se contempla la reincorporación por haberla solicitado en el plazo finalizado ya. Así que, Ana, ¿qué le podemos comentar? Porque ahora dice que, claro, que incluso desconoce si ahora tiene derecho a prestación por parte del SEPE.
Eso se lo puedo responder yo, ¿eh? Lo de la prestación, digo.
Que me eches un capote ahí, Javier.
Sí,
la verdad
sí.
Es que la consulta es de esas que siempre nos reímos mucho porque son muy complicadas y son como de universidad. Y de la de la pobre oyente. Realmente, yo por decir algo, desde el punto de vista de la excedencia, es una excedencia voluntaria, le permite hacer otras actividades profesionales, como ha pasado, y cuando ha cesado en el último trabajo fuera de la empresa de la excedencia, ella solicita el paro, pero el SEPE, claro, le dice, oiga, pero es que usted está en excedencia voluntaria, porque cuando hace la presolicitud todavía no ha finalizado su excedencia voluntaria.
Eso
entonces
es.
No está en situación legal de desempleo.
Sí, pero luego la otra parte que le pone problemas la empresa porque lo ha presentado fuera de plazo.
Eso también a mí me llama muchísimo la atención y le diría que desde luego mire a ver si puede demandar por despido, porque ella manda una carta a la empresa y le dice, oye, yo me quiero reincorporar. Efectivamente, ya ha anunciado su intención de que cuando finalice su excedencia quiere volver a la compañía. No tiene un derecho automático de reserva de puesto, pero sí un derecho preferente al reingreso cuando haya una vacante. La sorpresa que yo me llevo es que nos diga que la empresa le dice, oiga, no, no, es que usted ahora lo ha presentado fuera de plazo, porque la chica lo vuelve a intentar una segunda vez, es decir, unos días después de que finalice, pero yo lo había intentado. Entonces, ya. Esa negativa de la empresa a reincorporar o a contestar a su solicitud en términos de no hay vacante o directamente le niega su derecho a la reincorporación. Eso es equivalente a un despido. Eso es equivalente a un despido. Podría reclamar, tiene 20 días hábiles, es muy importante este plazo porque si se le pasa, entonces podría incluso perder derechos de paro.
Claro. Bueno, yo tengo que decir que de cualquier manera con ese documento de la empresa sí que puede ir al SEPE y le concederán la prestación, porque efectivamente, aunque tenga la excedencia, si tiene una carta en la que dice la empresa o bien taxativamente, como en este caso, que no la va a reincorporar por el tema del plazo, que ya le ha dicho Ana el problema o la solución que tiene, pero también podría darse incluso en el caso en el que digan en estos momentos no tenemos una plaza disponible para que se incorpore, también con ese documento podría ir al SEPE a solicitar la prestación. Lo digo porque, claro, aquí ya hemos tenido otras consultas con los amigos del SEPE sobre el particular. Así que, bueno, pues cuarta pregunta, Javi.
La cuarta consulta es de Marieta, que nos dice que estuvo 19 meses de baja por enfermedad común, que después el INSS le dio el alta y que en ese momento se puso en contacto con su empresa y le aconsejaron que antes de reincorporarse que gastase las vacaciones que tenía pendientes. Antes incluso de esa incorporación mantiene varias conversaciones con el Departamento de Recursos Humanos para negociar de alguna forma lo que ella llama una especie de salida amistosa de la empresa. Le dicen que lo pueden arreglar con un despido procedente sin perjuicio para ella para que pueda cobrar el paro y le aconsejan que debe ausentarse de su puesto de trabajo durante 3 días sin justificación y se ausenta el 1, el 2 y el 5 de octubre. Ahora se ha pasado ese tiempo, la empresa no le ha comunicado absolutamente nada, pero sí que ha recibido un mensaje del INSS en el que le dice que está de baja en la empresa desde el día 8 de octubre. Entonces la pregunta, Ana, es si la empresa le puede dar de baja o despedirla sin comunicárselo a ella.
Bueno, pues, esto sí que es un buen batiburrillo, Ana.
Es que de verdad, en menudos aprietos me ponen los ayer. Bueno, desde luego la comunicación de baja es una comunicación unilateral que hace la empresa, ¿no? Y esto lo que significa es un despido tácito. Fijaros, al no haber aquí una carta de despido al uso por escrito, una comunicación formal a la trabajadora de despido, estamos ante un despido tácito. La empresa ha procedido a darla de baja en Seguridad Social, por eso el INSS, estoy entendiendo bien, ¿no?
Que sí, sí.
De baja, pero baja en la Seguridad Social, no baja médica.
No, baja en la Seguridad Social, sí.
Entonces, claro, eso es literalmente un despido tácito. Tiene 20 días para reclamar, ¿eh? Y os digo más, incluso podría llegar a plantear, que a lo mejor tiene derecho a una indemnización, pero bueno, en cualquier caso, esta chica sí que podría cobrar el paro porque es un despido tácito.
Yo la única duda que tengo, que en este caso no nos lo aclara la oyente, es que en ese acuerdo amistoso, que por cierto, Ana, es ilegal, o sea, quiero decir, ese acuerdo amistoso se hace con mucha frecuencia, pero de dudosa legalidad.
Sí, ¿no? Totalmente. De hecho, bueno, pues está prohibido por la ley, ¿no?
Claro, pero es verdad que a veces se firman documentos privados. Entonces yo no sé si ella firmó algún documento privado y con ese documento privado que firmase con la empresa, digamos que la empresa lo daba ya por notificado. Lo digo como posibilidad, porque como no nos lo aclara, pero sí nos dice que llegó a un acuerdo amistoso, pues no sé si el acuerdo amistoso, ya sea por escrito o verbal, pues puede haberse interpretado por parte de la empresa que ya con eso se daba por comunicado el asunto.
Sí, para que también aclaremos a los oyentes, este tipo de acuerdos son bastante frecuentes, es decir, estaría irme de la empresa, ¿qué podemos hacer? ¿No? Entonces, sí. En estos momentos, bueno, pues las empresas a veces necesitan también descargarse de plantilla. Pero ¿qué es lo que dice la ley con estos acuerdos? Que es una connivencia. Pues la prestación de paro no debería de proceder. Es decir, aquí podríamos estar hablando de un problema mayor, ¿no? Que la empresa tuviera que se hubiera expuesto a una sanción muy grave por connivencia con un trabajador para percibir una prestación pública.
Claro.
Y aparte, bueno, no es el caso porque no va a cobrar una indemnización, pero las indemnizaciones para Hacienda están exentas de impuestos, ¿vale? Si son realmente un despido, si es un mutuo acuerdo, no hay ninguna exención sobre la indemnización. Entonces, claro. Bueno, pues esta chica, pues parece ser que por lo que pinta ella, lo que querría era el paro.
Claro, claro, claro. ¿Vale? Por eso digo que ese tema ella también lo tiene que ver en función de el acuerdo verbal o escrito que tenga con la empresa, porque a lo mejor hasta no le conviene el asunto.
Yo incluso me llego a temer de que no llegase a ningún acuerdo en concreto. Simplemente a lo mejor le aconsejaron que empezara a faltar a su puesto de trabajo y ahí se quedó la cosa.
Pero si no llegó a un acuerdo, entonces nos remitimos a la primera respuesta de Ana, ¿no?
Eso es.
Sí, efectivamente. Porque si no hay ninguna carta que la empresa le diga, usted ha faltado 3 días y por lo tanto esto se entiende como un abandono, una baja voluntaria, ¿no? Como no hay carta por escrito, ella pues tiene ahora que reclamar, tiene que reclamar para que se considere despido tácito y con esa reclamación y con conseguir el certificado de empresa que necesita para el paro.